El siguiente podcast es de Radio UDG Ocotlán.
Pues desde que a mí me detienen, pues yo ni idea de qué me están hablando, O sea, yo no sabía nada, pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, ¿tú fuiste? Ya.
Asesoría jurídica gratuita desde el cuadrante de Radio Universidad de Guadalajara. De hecho y de derecho, con Alma Jessica Velázquez. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa de Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite todos los martes de 10 a 11 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo. En el control operativo me acompaña Brenda Cebes, al igual que en la producción de este espacio. Le damos pues la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán, y también a quienes nos escuchan a través de internet en www.radio.udg.mx/Ocotlán. Pues también le agradecemos mucho donde quiera que usted se encuentre que nos esté sintonizando. El día de hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con fortalecimiento a la transversalidad y la perspectiva de género en el marco de una campaña que está organizando el Ayuntamiento, el Instituto de la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer Y bueno, ellos nos van a platicar, nuestros invitados, un poquito más de este asunto. Sin más, le invito a que se comunique con nosotros, el 925-6019, 925-6019 a su disposición, y el 01-800-633-8100 para todos los que nos escuchan fuera de Ocotlán, Ojamay. Tiene estas dos posibilidades de marcarnos de manera gratuita. Repito, el número es el 01-800-633-8100. Y también, bueno, pues hoy en día estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. Ahí nos puede sintonizar. En estos momentos vamos a compartir para que nuestros contactos puedan a su vez compartirlo y bueno, pues nos estén acompañando a lo largo de esta hora. Sin más, bueno, voy a presentar a mis invitados. Él es Salvador Flores Solís, él es abogado y es asesor del programa de fortalecimiento La Transversalidad de Perspectiva de Género. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias, licenciada, un saludarla.
Y bueno, Norma González, que usted la conoce perfectamente, ella es del Instituto de la Mujer y también, bueno, es de es su casa aquí, claro. Radio Universidad, así que bienvenida.
Gracias, muy buenos días, gracias por invitarnos aquí a tu programa y a tu audiencia, un saludo.
Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos entonces iniciando. Hablábamos en programas anteriores sobre temas de feminismos, sobre temas de los derechos de las mujeres, sobre temas de derechos reproductivos de la mujer, etcétera. Y cuando pues tocamos todos estos puntos, pues se aborda la cuestión de género definitivamente y se aborda este asunto de la igualdad entre los géneros, este asunto de la diversidad en que hemos estado hoy en día ya en nuestra sociedad, en que estamos. Y bueno, pues son muchísimas situaciones. Ustedes están trabajando una campaña. A ver, platíquenos un poco.
Así es. Bueno, el Instituto de la Mujer, en este programa de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género, que suena tan largo y tan, tan chistoso, bueno, no tiene otro fin que poder llevar acciones afirmativas a favor de la mujer, poder implementar beneficios, informar a la mujer para que se empodere, que sí. Esta es una de las causas por las cuales vive más violencia. Sigue siendo uno de los temas pues más fuertes en la muerte de mujeres, que es el feminicidio, la violencia de la pareja. Normalmente es muy complicado el amar a alguien y que ese mismo te quite la vida. Entonces, ahora sí que excede tus límites, el amor hace que no pongas precisamente este cuidado, claro. Y pues llegamos a lo máximo de la violencia, que es precisamente eso, ¿no? El feminicidio. Entonces, precisamente veníamos por ahí en el carro platicando de esto, y me decía Elik, bueno, Norma, ¿y qué? ¿Esto es qué? ¿Es amor? ¿Es codependencia? Bueno, pues sí, habla uh-huh. De una situación compleja en las emociones, una falta de afecto que nos lleva precisamente a no poder ver quizás las soluciones adecuadas, pero que precisamente estos programas o estas acciones que los municipios hacemos a favor de la mujer, pues precisamente es empoderarla. Muy y bien. Uno de ellos, en este caso, estamos haciendo esta campaña Expo Estado Civil para que conozca sus derechos civiles. Estuvimos haciendo 1,400 o 1,450 más o menos encuestas,
sí.
Donde obtuvimos como resultado, número uno, fue que desconocen de los derechos del concubinato. Si ellas en ese momento le dicen, ¿sabes qué? Ya terminó y te vas de aquí porque ya sabes que tú y yo no estamos casados, uh-huh. Son arrojadas literalmente a la calle, uh-huh. No creen tener ningún beneficio, ni siquiera el de registrar a sus hijos con los apellidos de la pareja. Entonces, al darnos cuenta de todo esto, bueno, el licenciado que se encarga precisamente, Salvador Flores Solís, que se encarga de este programa, tuvo a bien presentar este proyecto donde se les pudiera dar la asesoría jurídica o la asesoría legal gratuita para dar a conocer sus derechos tanto de concubinato como de divorcio, como de todas estas modalidades que hay en las cuales ya la mujer incluso desconoce este acuerdo internacional de apego a la libertad. Donde todavía creemos que porque él no me lo da, pues entonces así nos quedamos, ¿no? Claro. Y pues de esto que nos hable más Elik, porque él es el que experto. Directamente está palpando lo que está sucediendo, ¿no?
A ver, hicieron encuestas.
Sí.
Platíquenme.
Sí, mira, licenciada, como bien lo decía la maestra Norma.
Ajá.
Durante, pues, el desarrollo del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, estuvimos brindando asesorías, ¿sí? Se hizo unas encuestas a 1,451 mujeres.
Uh-huh.
De esas encuestas nos arrojaron que un gran número de mujeres vivían bajo el régimen de concubinato,
sí,
pero que ellas lo ignoraban.
Ajá.
Ellas lo manifiestan como unión libre.
Sí, claro, unión,
¿sí?,
libre. Ajá.
Ignoraban sobre todo los derechos que tienen de concubina. Lo que platicábamos con ellas, tienen hijos nacidos en concubinato. La mayoría de esos hijos, el concubino les negaba el apellido porque les hacían creer que no tenían derecho alguno, ¿no? Ellas realmente sentían que estaban, pues que no tenían un apoyo legal, ¿sí?, dentro de la figura de lo que estaban viviendo en su unión libre. En las pláticas les hacíamos ver todo lo que conlleva al concubinato. Les hacíamos ver primero qué es lo que era el concubinato.
Claro.
Y cuáles eran los derechos que tenían
al vivir bajo
el régimen de concubinato, ¿no? Le voy a hacer solamente algunas de lo que tratamos, que era el derecho de constituir un patrimonio de familia, los derechos hereditarios, el derecho de ser beneficiario del asegurado o pensionado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el derecho a recibir la pensión por incapacidad, pensión por viudez, el derecho a ser beneficiario del seguro por enfermedad y el derecho a recibir la indemnización o prima de antigüedad por muerte del trabajador ante las instancias, ¿no? Dada esas cifras lo que nos arrojaron y en base a pláticas que sostuvimos con la maestra Norma, pues llegamos a la conclusión que era necesario, pues más que nada, orientar a la ciudadanía, concientizarla de los derechos que tienen como concubinas. Y en su momento, pues acreditar ante las instancias civiles, pues el concubinato, ¿no? Ya sea por mediante el trámite de testimoniales ante notario o tramitados ante juzgados de lo civil. O en su momento dado, las personas que viven bajo el concubinato, que pudieran en un momento dado acceder también al matrimonio, ¿no?
Sí, claro.
Regularizarlo, ¿sí? También advertimos que existe mucha situación por parte de las mujeres que continúan casadas, pero realmente viven separadas del marido.
Uh-huh.
Y vimos situaciones, por ejemplo, simplemente ayer en el transcurso de la campaña, personas que tienen 25 años de matrimonio y 20 años de separados.
¿Mm? Uh-huh.
Y la mayoría de esas personas, existe por ahí una leyenda urbana que nos decían que ellos tenían entendido que después de 10 años de no convivir juntos, automáticamente se divorciaban. Entonces la mayoría de las personas que estaban en esa situación iban y querían que de parte de nosotros les diéramos como una constancia y pasarse para que les otorgaran su acta de divorcio,
sí,
¿no? Y se les explicaba las situaciones,
sí,
porque inclusive la mayoría de esas personas viven con otra pareja, tienen hijos con otra pareja y nos comentaron de algunos casos que han seguido incrementando su patrimonio, ¿sí? Ignorando que al incrementar su patrimonio, mientras no haya una disolución del vínculo matrimonial, la mayoría de las personas está casado bajo el régimen de sociedad legal o sociedad conyugal, ¿no? Y al incrementarlo, pues es el 50% para la mujer y el 50% para el hombre, ¿no? Es lo que, pues más que nada, es lo que estamos haciendo en la campaña, concientizando. Advertimos también que la mayoría de las personas no saben el domicilio, no saben dónde se encuentra su marido, ¿sí? Van a pedir asesoría acerca de divorcios, pero no saben en dónde localizar al marido,
uh-huh,
¿no?
Sí.
Que en esa cuestión, la mayoría dice, es que me dicen que yo no me puedo divorciar porque no sé en dónde está, ¿no? Y le hacemos ver si puedes divorciarte. Lo único que te implica, pues, va a ser un costo porque tienes que emplazarlo con edictos, ¿sí? Pero sí es posible. Estamos asesorando, para brindar a las personas que deseen hacer su trámite de divorcio, se les está orientando y previo pues un examen socioeconómico vamos a proceder a pues ayudarlos. Excelente. Sin costo alguno, ¿sí?
Muy bien, con esa idea me voy a quedar. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando de este tema.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos. Regresamos.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros. 92-560-19 se encuentra a su disposición para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán o en Jamay. Y también el 01-800-633-8100 está a su completa disposición. Este último número, de manera gratuita, es un número gratuito para todos aquellos que nos escuchan fuera de Ocotlán y de Jamay, pero que lo pueden hacer sin ningún costo. También, si usted nos está sintonizando o si usted en este momento no tiene la posibilidad de estarnos sintonizando, también puede consultar nuestro podcast en www.radio.dg.mx en el diagonal Ocotlán. Ahí en la sección de Ocotlán pues puede ver nuestro programa en cualquier momento que usted ya tenga la posibilidad de hacerlo, pues lo puede hacer también por esta vía. Y estamos transmitiendo el día de hoy en Facebook Live. Así que saludamos a todos que ahora nos ven, donde quiera que se encuentren. Estamos platicando con Norma González y el licenciado,
Salvador Flores,
sobre el asunto de una campaña que tienen respecto a la transversalidad de género, respecto a esta perspectiva de género. Y bueno, hicieron una serie de encuestas, ya nos platicaban en relación a la situación de su estado civil, de su situación, sí, del estado civil de las personas, de las mujeres particularmente. Y bueno, platicaban el asunto del divorcio, que había ahí una creencia de que con el paso del tiempo pues ya las personas disolvían el vínculo matrimonial, cuando esto no es así, y trae aparejada una serie de efectos, una serie de circunstancias, como el que tienen que ver con patrimonio, que tienen que ver con obligaciones alimentarias, que tienen que ver con otras cosas que derivan precisamente de este vínculo matrimonial que no se ha disuelto, y más aún si se encuentran ya viviendo, ya sea en concubinato, unión libre o como sea, con otra persona. Bueno, pues esto acarrea otra serie de circunstancias que, digo, si bien no están, digamos, peleados las personas, porque pues incluso están separados 15, 20 años, sin embargo, pues no han concluido, ¿no? No han hecho ese cierre. Nos platicabas algo sobre el divorcio, licenciado.
Sí, licenciada. Le comentaba que pues precisamente en esta campaña vamos a brindar, además de las asesorías que se están brindando, vamos a brindar el apoyo para realizar los trámites de divorcio. Pues algunas personas que reúnan los requisitos, sobre todo el estudio socioeconómico, ¿sí? Y también pues que no haya bienes de por medio, ¿sí? Que no exista cuestiones de menores de edad por la cuestión de alimentos o cuestiones de convivencia, ¿sí? Y en base a eso los vamos a apoyar. Las personas que no reúnan esos requisitos los estamos asesorando y de alguna forma encauzando.
Claro.
De hecho, y se presentaron, son estudiantes de la carrera de Derecho de noveno, y están asesorando, y pues de alguna forma estamos platicando con ellos en la mañana. Vamos a ver también algunos casos en los que podamos apoyarlos para hacer pues labor social.
Sí, sí, definitivo.
Sí.
Qué bueno que los muchachos están en eso.
Sí.
Gracias a la rectora, que bueno, tan amable. Ajá. Hizo nuestra petición, la atención. Okay. Y que están ahí los chavos.
Durante las asesorías que se estuvieron brindando el día de ayer.
Empezaron ayer.
Comenzamos el día de ayer. Esta campaña Expo Estado Civil estará del 23 al 31 de octubre. Uh-huh. De 9 de la mañana a 2 de la tarde. De hecho, ayer terminamos las asesorías faltando 15 minutos a las 3. Sí, tuvimos mucha afluencia, tuvimos varias asesorías. Platicaba con la maestra Norma González que de 18 asesorías que se brindaron, 10 fueron mujeres y 8 fueron hombres.
Uh-huh. ¿Sí? Bien.
Advertimos que la mayoría de los hombres, la asesoría va encaminada en un momento dado a librarse de sus obligaciones, de obligaciones, sobre todo del tipo de los alimentos que tienen hacia los menores hijos, uh-huh. ¿sí? Y sobre todo para cuidar su patrimonio, ¿sí? Comentaban que tienen bienes y iban a asesorarse cómo podían librarse para que no se les quitara si se divorciaban el 50% que le correspondía a la mujer, uh-huh. ¿no? Entonces, eso se limitaba.
Ahora entiendo porque no están hechos los divorcios. Ahora entiendo.
Se limitaba sí, simplemente claro. a brindar la asesoría en el sentido de lo que puede hacer el trámite en cuestión de divorcio y nos limitábamos únicamente a eso. La gran mayoría concientizábamos, ¿sí? la obligación que tienen hacia sus menores hijos, ¿sí? en la cuestión de los alimentos.
Claro, definitivo.
¿sí? Que no existía argumento válido para no brindar el apoyo económico a las personas que dependen de nosotros, sobre todo cuando son menores.
¿sí? Claro, incluso puede haber no solo responsabilidad civil, sino más allá responsabilidad penal, ¿no?
Así es, exactamente.
Entonces, para sí. que, qué bueno que los están concientizando en ese sentido y qué bueno que se acercaron también para que pues haya esa asesoría y que ellos sepan las consecuencias legales que tienen el omitir sus obligaciones y que, bueno, decía Norma, ¿no? El hecho de que el hombre diga, bueno, pues yo no quiero hacer las cosas difíciles y pues mejor ya no les doy nada porque si les tengo que dar y les tengo que rogar casi para darles o tengo algún conflicto con verlos, ¿no? Sobre todo esta parte.
Sí.
Pero eso no implica que
Que se
deslinde de la obligación. Uh-huh. Muy bien. Y Norma, esto lo hacen a través del Instituto Municipal de la Mujer también.
Así es, estamos haciéndolo el Instituto de la Mujer y nos coordinamos con Registro Civil por el tema también de poder tener registros extemporáneos de niños, jóvenes y adultos. También esto es un derecho y promoverlo porque luego se quedan en esa situación. Estoy en concubinato, no me dio el apellido, entonces están los niños sin registrar. Claro. Se quedan a veces incluso pues años sin estar registrados. Entonces en coordinación con Registro Civil, bueno, nos está apoyando en esto, y también viene el Día del Matrimonio. Bien. Que culminamos esta expo con un matrimonio colectivo para personas que están viviendo ahorita en concubinato y que quieran regularizar su estado, pero también estamos promoviendo y tenemos solicitudes para matrimonio igualitario y okay. eso pues bueno, es algo que ha pugnado mucho el Instituto de la Mujer, defender los derechos de todas y todos en cualquier circunstancia. Entonces, uh-huh. para que sepan, no han recogido ninguna, pero ahí tenemos las solicitudes de matrimonio igualitario y los estamos esperando.
Ah, pues excelente, ¿no? Tienen la opción de este matrimonio. ¿Sería el colectivo también?
También
para estas
serían
personas?
El colectivo, sí, claro.
¿Cuándo
que sí.
tendrían más o menos pensado hacer este día del matrimonio
el
colectivo?
El matrimonio colectivo es el día 31 a las 12 del día
¿De
ahí
diciembre?
En el parque. No, de este mes, este martes que viene, de hoy en 8.
Okay.
Ahí mismo en el Parque Metropolitano, por eso es que estamos esta semana ya dando las solicitudes, recibiendo los papeles, haciendo los trámites. Trámite también en el cual nos está apoyando UDG con las pruebas de laboratorio de una forma más económica. Después ya pues pasan a médico para que entreguen su certificado médico, ya sea municipal, Cruz Roja, WIMS, donde ellos decían, y poder llevar a cabo las pláticas que también son importantes, prematrimoniales, para poder estar en la boda el día 31. Y les digo todo esto porque hay quienes quieren llegar el mero día y pues yo me quiero casar,
claro.
¿no? Entonces, no, hay
no
un
posible.
Trámite, hay una solicitud, hay exámenes, hay estudios y hay pláticas que se tienen que presentar y más tardar el día viernes estamos cerrando con las solicitudes. El día de ayer se entregaron más o menos 40 solicitudes de matrimonio. Uh-huh. Muchos ya han llevado papeles, pero pues como estamos viendo la afluencia, yo creo que pues sí vamos a tener bastantes matrimonios el día 31.
¿Dónde lo van a hacer?
Ahí en el Parque Metropolitano, estamos pensando sea en el área de donde está la fuente grandota, sí. para que como fondo sea un fondo natural, algo bonito, ahí mismo va a ser.
Excelente, qué padre. Pues ahí tienen la opción, las personas que viven en concubinato o lo que le llaman también unión libre, para que se puedan casar y acudan al Instituto Municipal de la Mujer para que les asesoren en este sentido. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando del tema.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos.
Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros, el 925-6019 a su disposición, para todos los que nos escuchan en Ocotlán, Ojamay, o también el 01800-633-8100 para los que lo hacen fuera de estos dos municipios. Nos pueden llamar sin costo a este número, repito, 01800-633-8100. Estamos transmitiendo por Facebook Live también, y ya recibimos algunos comunicados por esta vía. Nos saluda Antonio Rodríguez, excelente programa y dudas aclaradas. Los escuchamos desde California. Saludos.
Saludos.
Dice José Alberto Mendoza, yo quiero hacerme totalmente responsable de mi hija, ya que la mamá quiere deslindarse. ¿Puedo registrarla como papá soltero?
¿Registrarla como papá soltero? No, para nada, no. No lo prevé la legislación.
No, en todo caso, bueno, seguirán teniendo patria potestad compartida, pero la custodia a lo mejor sí se puede quedar con ella, ¿no?
Uh-huh. Él, parece que él no ha registrado a la menor, por lo que ajá, veo, ¿no? Uh-huh. No. Sí puede hacer el trámite de convivencia, puede hacer inclusive el reconocimiento de la menor, ¿sí? Pero ignoro realmente cuál será su situación.
Sí, la mamá es la que no quiere hacerse cargo de la niña.
Ella es la que no quiere hacerse cargo de la niña. Sí.
Pero claro, pues es la mamá y es quien dio a luz, ¿no?
Claro que sí.
Tiene que quedar a su nombre también.
Sí, ajá. sí, ese es un hecho.
Ni hablar. Bueno, pues ahí lo que le recomendamos es que más bien busque quedarse con la custodia, ¿no? Total de la menor.
Sí, así es.
Muy bien. Bueno, pues estamos platicando con el licenciado, se me olvidó tu nombre, Salvador.
Flores.
Flores. Y Norma González, sobre este asunto de la perspectiva de género que está implementando estos programas el ayuntamiento a través del Instituto Municipal de la Mujer. A mí me parece muy importante, sobre todo esta parte que el empoderamiento de la mujer, platicabas fuera de micrófonos, este asunto donde tú dices, pues es que el hombre de por sí ya está empoderado, ¿no? Y nosotras somos las que de alguna manera ni nos empoderamos ni nos sentimos con la capacidad de hacerlo muchas veces, o por ignorancia. Y ahorita era lo que platicábamos con el asunto de las encuestas o de las asesorías que ya han dado. ¿Cómo ustedes ya ahora tienen un sensor, una sensibilización sobre el asunto del Estado civil, en este caso, en donde las mujeres pues ni siquiera sabían de los derechos que derivan del concubinato, tienen falsa información sobre el asunto de cómo divorciarse, de cómo separarse, incluso de cómo casarse, ¿no?
Así es. Bueno, yo creo que el desconocimiento es uno de los factores que más ponen en vulnerabilidad a la mujer, porque el desconocer sus derechos permite o hace que permita que le falten a sus derechos, uh-huh, que la violenten en muchas formas. Y el no conocer estos derechos, pues la sacan a la calle, le dicen, entonces tú ya estamos en unión libre, te vas y con una mano adelante y una atrás, porque sabes que no te toca nada. Uh-huh. Entonces, toda esta información que ellas deben de conocer para saber que sí tienen derechos y que nadie las puede despojar, incluso ni a sus hijos, de su casa, de estar ahí, si ya tienen más de 5 años, si ya tienen algún patrimonio, pues que no es tan fácil, ¿no? Que no las pueden echar a la calle, porque esto vemos, no, pues es que ¿qué voy a pelear o qué voy a decir si estoy en unión libre? Entonces, bueno, yo creo que el conocimiento es poder. Y hablar del empoderamiento de la mujer, que muchos hombres, bueno, les digo yo, les acalambra esta palabra porque creen que estamos haciendo guerreras con flechas para ir en la calle matando hombres. No es así, uh-huh, no es así. Esta información es para darle fuerza a la mujer. Ha vivido sumisa por mucho tiempo porque estructuralmente, socialmente, nos han puesto en el hogar. Salir del hogar, de lo privado, y darse cuenta que nuestra vida privada es pública, que así tenemos es, estos derechos y que ese es trabajo también, hablarles acerca de todas sus funciones. Yo les digo, miren, se levantan, se bañan, se cambian, arreglan los niños, dejan de pasadita la basura en la esquina, ponen a cocer los frijoles, ya echaron una lavadora y córrenle a trabajar, ¿no? Entonces, o sea, tenemos como 1,000 responsabilidades. Tú decías hace rato, nos gusta dar, bueno, somos muy responsables las mujeres, pero en este querer dar o ser tan madres, porque luego también está este estigma de eres madre y tienes que darlo todo, no pedimos. y hacemos flojos o les quitamos la obligación a quienes tienen esta obligación de dar o mantener. Entonces, toda esta información que se les pueda dar, que empodera a la mujer, porque sí, verdaderamente, tú vas a un trabajo y va un hombre y le dicen, oye, lo que pagan son 600 pesos, se da media vuelta. El hombre no agarra un trabajo de 600 pesos a la semana. Y en cambio la mujer va y le dicen, oye, pues esto es lo que hay ahorita, lo agarras, y ella dice sí. Entonces, desde este conocer que el hombre está empoderado, que las herramientas y las acciones afirmativas que se hagan a favor de la mujer es por eso, es porque le estamos ayudando a empoderarse, a conocerse, a saberse sujeto de derecho, ciudadana, y que esto lo tiene que saber, porque siempre estuvo atrás, y entonces no lo sabe, lo desconoce, ¿no? Incluso ser ciudadana, bueno, pues a muchas les costó la vida, ¿no? Juzgar por estos derechos. Y ponerlos a la vista, ¿no? Como ciudadana. Entonces, saber esto y conocer esto es fuerza. Yo siempre he dicho, la información es poder. Y cuando nosotros sabemos más, pues vamos a hacer mejores negociaciones, mejores tratos, mejores situaciones, mejores relaciones. ¿Por qué? Porque vamos a estar más seguras, con más seguridad, con más autoestima.
Claro.
Para todo confianza. Esto nos va a servir, con más confianza, así es.
Definitivamente. Yo quisiera que le dijéramos al auditorio, porque hemos estado hablando de la figura del concubinato, que muchas de las mujeres están en esta figura o institución jurídica, pero ¿qué es un concubinato y los requisitos, ¿no?, para estar en concubinato? Por favor, licenciado.
Sí, la figura del concubinato pues se encuentra establecida en nuestro Código Civil, ¿sí? Literalmente dice el artículo 778. Se entiende por concubinato el estado por el cual un hombre y una mujer solteros viven como si fueran cónyuges durante 5 años o más. Se considera también concubinato cuando transcurridos 3 años de iniciada esa unión hubieren procreado entre sí algún hijo. Se considerará que existe el concubinato siempre y cuando la pareja se haya establecido en un mismo domicilio. A partir de ese momento no se den separaciones físicas por un tiempo mayor de 6 meses y hayan transcurrido los plazos del párrafo anterior. Eso es lo que para el Código Civil pues es el concubinato, o lo que las personas que viven unión en esa libre. Unión nos dicen que es unión libre.
Sí. Digamos que si es unión libre, hasta que cumplen, ¿no?, los requisitos.
Para la
poder,
figura del concubinato.
Para poder cubrir lo que es el concubinato.
Sí,
¿no?
Así es.
Y ya, pero a partir de ahí surgen todos estos derechos de los que nos hablabas.
Efectivamente.
Al inicio del programa.
Sí. Por eso también los estamos asesorando, inclusive creo que tenemos el apoyo de algún notario público en un momento dado para acreditar mediante testimoniales el concubinato.
Claro.
Porque
excelente.
Quizás está quien no quiere casarse. Ajá. O quien no puede casarse, porque el otro tiene otra relación y todo, pero pues que se reconozca, o no sé si es la palabra correcta, licenciado, el concubinato, ¿no?
Claro.
Y que ella pueda obtener los
sí,
derechos.
Sí, que de hecho algo de lo que nos establece el Código Civil es que deben de estar libres de matrimonio ambas partes para que se dé la figura.
Pues, sí. Otro punto, ¿verdad?
Así es,
por eso ustedes son los que conocen estos términos y demás, ¿no?
Sí, definitivamente tendrían que estar libres de matrimonio. Y en su caso, bueno, pues que se divorcien, ¿no?, de la primera relación,
así
que es lo que
es.
Ustedes están propiciando también, bueno, que haya como una regularización de la situación del estado civil de las personas.
Fíjate, licenciada, que nos hemos dado cuenta en las asesorías que muchas de las mujeres o muchos de los matrimonios que no concluyen, que están ahí, es porque la persona cambió de ciudad, ya no vive donde mismo, incluso ya le perdieron la pista,
sí.
Ya no saben nada de ellos. Y se da mucho el que no se resuelvan estas situaciones, no se divorcien porque desconocen el paradero. Entonces, pues hay muchísimos casos así.
Sí, también muchos de los casos que se nos presentaron el día de ayer, que también es de alguna forma una leyenda urbana, ¿no? Decían, es que dice mi pareja que no me va a dar el divorcio, y como nunca me va a firmar, pues nunca me va a poder divorciar, ¿no? Comentábamos, pues si bien el código, nuestro Código Civil nos establece 19 causales para divorciarnos, lo que estamos manejando en las asesorías es el divorcio incausado, sin expresión de causas, ¿sí? Que si bien no está previsto en nuestra legislación, pues nos basamos en base a una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, y pues es de observancia obligatoria.
Claro.
¿Sí? Y que comentando con la maestra Norma acerca de esa jurisprudencia, yo creo que ha sido un gran adelanto en cuestiones de derechos humanos, ¿sí? Yo creo que tuvo mucho que ver los tratados internacionales en derechos humanos que ha celebrado México para darnos otra visión muy diferente, ¿no?, a la que se tenía hace tantos años.
Claro.
Que ahora es nada más manifestarle al juez que en el derecho de la salvaguarda del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana es el deseo de dar por terminado el matrimonio. Manejamos como pruebas únicamente las documentales, que son los actos de nacimiento de los comparecientes, de los menores y el acta de matrimonio, y con eso iniciamos el trámite sin necesidad de tanto conflicto que anteriormente claro. Se pasaba, ¿no? Que porque había divorcios que duraban años, ¿sí? Que eran pues prácticamente una batalla, eran desgastantes, sí, dolorosos, porque se sacaban a luz cosas que no había necesidad, con confesionales, testimoniales, ¿no? Entonces yo creo que este ha sido un gran avance que estamos llevando a cabo, le estamos dando seguimiento, ¿sí?, al divorcio incausado.
Excelente, muy buen punto, muy atinado esta acción. Así en cuanto es. A pues que es aplicable en todo México, ¿no?, a raíz sí. De la jurisprudencia que emite la Suprema Corte y eso que trae como muchos beneficios, ¿no? O sea, para sobre todo menores, a los menores. Y al asunto de no meterlos al proceso, de no agarrarlos como botín, ¿no?
Sí, así es.
Como moneda de cambio.
O sí. También este sometimiento, ¿no? De tú eres mi propiedad, claro. Y te voy a dar el divorcio porque yo así esa lo parte, quiero, ¿no? Ajá. O sea, ahí también entra eso.
Ajá, de que ahora te tengo amarrada, ¿no? Aquí junto a mí por el papel, sí. Por medio.
Platicábamos que anteriormente ese tipo de situaciones, yo creo que... se expresaba con la caricaturita del cavernícola arrastrando a la mujer del ajá, cabello, ¿no?
Ajá.
No te voy a dar el divorcio y estírale como quieras, pero no te firmo y pues
claro.
Sí era difícil. Y manejándolo con causal, pues eran 19 causales que teníamos que acreditarle por lo menos una al juez, ¿sí? Y si no funcionaba la causal, si no la acreditábamos, pues no se decretaba el divorcio, ¿no?
Así es. Pues muy bien. Vamos a ir a un corto de estación y regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho, invitando a lo que se comunique con nosotros. Agradezco a las personas que se han estado comunicando. Todas ellas, mis exalumnas, las últimas que se registraron, les agradezco mucho el que se comuniquen y que estén pendientes de este programa y también de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos hablando sobre el tema de la regularización del Estado civil, en particular enfocado a las mujeres. No se excluye a los hombres, pero estamos hablando en particular de una asesoría que le podría dar el ayuntamiento, en este caso a través del Instituto Municipal de la Mujer, y el licenciado Salvador Flores Solís, abogado, que es asesor del programa de fortalecimiento de la transversalidad de perspectiva de género, que no es otra cosa que apoyar las cuestiones de género, ¿no? Para hacer esta concientización, esta cultura de la transversalidad y perspectiva de género. Así que, bueno, 925-6019 a su disposición y 01-800-633-8100, nuestro teléfono LADA sin costo. Y, bueno, pues seguimos platicando con el licenciado Salvador Flores y con Norma González sobre este asunto. Y, bueno, ya para hacer el cierre en este último segmento, que se nos va muy rápido el tiempo, ¿a qué invitaríamos a la gente o nos queda algún tema por comentarles?
Pues invitarlas a que vayan, que se acerquen al Expo Estado Civil, que vamos
están?
A estar ahí entrando al Parque Metropolitano, la Eucalera, luego al lado derecho.
Excelente.
Ahí va a haber unos toldos, ahí va a haber una lona y ahí estamos, ahí están acompañándonos ahorita estudiantes de la UDG, mañana estará un maestro. Y bueno, está el licenciado Salvador y están también las de Registro Civil con el tema del registro para el matrimonio.
Perfecto, porque va a ser el día del matrimonio.
Va a ser el día 31 a las 12 del día, va a llevar a cabo el presidente municipal, Pablo Gabriel Hernández, estos matrimonios se los va a dar.
Excelente.
Del 23 al 31 de octubre.
La campaña es del 23 al 31, sí. Y el 31 cierran, digamos, con broche de oro, con el matrimonio colectivo.
Con el matrimonio colectivo, así es.
Y que está incluido el matrimonio igualitario para todos aquellos que desean hacerlo.
Así es.
Sobre el estado civil, hablábamos de, pues ya hablamos del divorcio, pero no hemos hablado del matrimonio, en donde a lo mejor también las mujeres desconocen estos regímenes por los cuales pueden casarse, ¿no? Porque nos platicabas, licenciado, que pues la gran mayoría están casados por sociedad legal, ¿no?
Así es. De hecho, licenciada, comentábamos con la mayoría de las personas que se acercaban para la asesoría, al preguntarles cuál era el régimen que habían casado, decían, pues lo ignoro, ¿no?
No lo sabían.
Sí,
claro.
Y comentábamos que anteriormente te preguntaban, ¿no? Creo que ahora ya no les preguntan, y la mayoría es sociedad legal o sociedad conyugal, ¿no? Ayer nos hacía la pregunta una de las personas, una mujer, nos decía que su concubino sí deseaba casarse, pero que le había dicho que el día que se casara, él se iba a casar bajo el régimen de separación de bienes. Que si le afectaba, que ya tenían hijos, pero que si le afectaba. Y pues le comentábamos, pues en sí, lo que un momento dado puede afectarte es que todo el patrimonio que se haga a partir de, durante el tiempo del matrimonio, pues lo que haga él para incrementar o hacer su patrimonio es de él propiamente, ¿no? Pero que de hecho parte de los adelantos que tenemos en base a los tratados internacionales que, como comentábamos hace ratito, ya nuestro Código Civil ya también prevé una indemnización cuando se acredita que la mujer, están casados bajo el régimen de separación de bienes, y la mujer se acredita que se dedicó a las labores propias del hogar, pues le corresponde un porcentaje de hasta el 40% de los bienes que haga su pareja.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, son adelantos que
claro,
hemos tenido en cuestiones legislativas y que yo los veo muy, muy bien. ¿Sí?
Sí, pero además, antes de casarse por separación de bienes, pueden hacer las capitulaciones,
sí,
matrimoniales, donde si ya tienen algo de patrimonio, pues también pueden registrarlo. A lo mejor de ahí en adelante ya no le toca nada, pero como asegurarse, ¿no? También con
claro
lo que ya
sí
se ha venido haciendo. Si ya tienen tiempo en concubinato, quizá ya tengan patrimonio de familia, ¿no?
Tristemente, licenciada, en la cuestión del tema de la violencia, yo recibo muchos casos, mucha información acerca de lo que viven las mujeres. Una de las quejas que más llega al instituto es que ya se hicieron viejos, él ya es pensionado y entonces quiere el divorcio, y entonces quiere botarla, dejarla en la calle y no darle pensión. Tristemente vemos a las señoras ya grandes, pues batallando, sufriendo por esto, y yo les digo, ¿cómo es que desde jóvenes,
claro,
nosotras no prevenimos un patrimonio? Nosotros creemos que nuestro patrimonio es la pareja, que nuestro patrimonio es estar en pareja, pero ellos pueden cambiar de idea de un momento a otro y darse la vuelta,
claro,
y hacer lo que tengan que hacer para quedarse o tratar de quedarse con,
claro,
todo. Entonces, ¿cómo desde ahí las mujeres no prevenimos nuestro propio
futuro,
nuestros propios,
claro,
bienes, nuestra, porque no tenemos una pensión? Si te estás dedicando al hogar,
claro,
no vas a recibir una pensión. Entonces, este tema que habla el licenciado, bueno, qué importante saber.
Hay que buscarse abogados, ¿no?
Y buscarse abogados. Y también ir haciendo esto, ¿no? Tu alcancía,
claro,
o ir previniendo tener un dinero para ti como mujer.
O incluso si se casan por separación de bienes, yo el consejo que les daría, bueno, okay, mientras estén a lo mejor en buenos términos, adquieres un terreno, pues ese terreno a tu nombre, pero el que sigue o la casita que sigue a mi nombre, ¿no?
Para ti, para mí, para,
exacto,
ti, para mí,
ajá. Y pues ahí ya no importa el régimen, sino más,
claro,
bien la situación. Sí, tiene que preverse, las mujeres tenemos que tener esa certeza, y claro, el trabajo doméstico ya está reconocido a nivel internacional, está reconocido, desafortunadamente no en nuestra legislación como tal, pero sí está reconocido ya por convenciones, tratados internacionales, en donde se le puede dar un peso importante para también fincar un patrimonio, dentro del matrimonio.
Y yo creo que lo primero que tenemos que dar a conocer y decirle a las mujeres es esto, ¿no? Porque ese trabajo que tú haces en casa, claro, esas horas que tú dedicas a los hijos, a cocinar, a lavar, tiene un precio. ¿Cuánto le costaría a cada persona desayunar, comer y cenar en la calle? Claro. Entonces, normalmente que 30, 40 pesos y por tres, o sea, mañana, y estoy diciendo lo barato, claro, ahí en el mercado, ¿no? Mañana, tarde y noche, pues ya estamos hablando de 120 pesos, una sola persona comiendo en la calle. Entonces, imagínese lo que usted como ahorro, señora, hace en su casa. Entonces, todo eso que usted hace para su hogar, claro que trae un beneficio para ese ahorro y para esos patrimonios que también está haciendo
administración,
esa administración de todo lo que es el hogar y considerarlo esto valioso, porque lo que yo veo, licenciada, en el caso cuando llegan las mujeres a pedir orientación, es pues es que me lo quiere quitar porque como yo no hice nada, como yo no trabajé, pues él dice que él trabajó y él lo hizo todo. Uh-huh. Entonces yo le digo, ¿y quién le dio de comer? ¿Y quién le lavó? ¿Y quién le aguantó sus malos ratos? ¿Y quién le...? Eso, por eso te pertenece. Entonces, ¿cómo está desvalorizado en la misma mujer el tema del hogar? O sea, es como eso no es nada, ¿no?
Sí. Habrá que seguir pugnando por esto, habrá que seguir haciendo tesis, habrá que seguir haciendo presión y habrá que hacer estos procesos con base ahora que tenemos el control de convencionalidad.
Gracias a Dios que México firma todos los tratados internacionales, los felicito.
Ya podemos hacerlo con independencia que en la ley no esté, ¿no? Entonces, buscarse a los abogados correspondientes. Bueno, en este caso están apoyando ustedes, pero hay abogados también que igual a lo mejor los pueden ayudar sin que sea un cobro muy alto, ¿no? Un coste muy alto. Pues les agradezco mucho su presencia. Estamos
Muchísimas
cerrando
gracias.
El programa. Y
gracias,
muchas felicidades por este tipo de campañas que están realizando.
Muchas gracias por invitarnos a tu programa y también a la UDG por apoyarnos con estos asesores también. Estará con nosotros el maestro José Francisco Contreras mañana, apoyando también a los jóvenes que están ahí dando las asesorías y al licenciado Salvador, pues que tiene el programa y que nos está apoyando para asesorar y empoderar a las mujeres de Ocotlán.
Perfecto. Salvador Flores Solís, muchas gracias.
Muchas gracias.
Norma González, muchas
gracias. Gracias, muchas gracias.
Y le esperamos el 31, si es posible, que pueda pues transmitir desde allá.
Muy bien, veremos aquí con la producción a ver qué hacemos.
Bueno, gusto.
Muchísimas gracias, muy buen día. Lo invitamos a que siga en sintonía del 107.9 de FM. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo, en el control operativo y en la producción de este espacio, Brenda Cebes. Que tenga muy buen día, nos escuchamos. Hasta la próxima.
Juicio, presunto, lauro, actas, careo, contrademanda, actuario, todas las leyes y conceptos jurídicos en De Hecho y de Derecho. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.